Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por seguir la transmisión de esta rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias con el fin de dar a conocer las actividades en el marco de la Semana Internacional del Cerebro CUDBA 2026. Muchas gracias por seguir la transmisión este miércoles 11 de marzo a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto recibir al doctor César Guillermo Rubalcaba Gómez. Él es secretario académico del CUDBA en representación de la doctora Graciela Gudiño Cabrera, rectora de este centro universitario. Muy buenos días.
Buenos días.
También saludamos con mucho gusto a la doctora Mónica Elisa Ureña Guerrero. Ella es jefa del Departamento de Biología Celular y Molecular del CUDBA y presidenta del Comité Organizador de la Semana del Cerebro CUDBA 2026. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y saludamos con mucho gusto a la doctora Kenia Pardo Peña, vocal del Comité Organizador de la Semana del Cerebro CUDBA 2026.
Buenos días. Gracias, buenos días.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor César Guillermo Rubalcaba Gómez. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenos días a los medios de comunicación, a quien nos acompaña aquí en la sala y a quien está conectado, siguiendo en línea esta rueda de prensa. A nombre de la rectora del CUCBA, la doctora Graciela Gudiño, queremos platicarles poquito lo que va a ser la Semana del Cerebro que organiza la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Esta es una actividad que se enmarca en la campaña científica global que se llama Brain Awareness Week, que tiene ya desde los 90s haciéndose por Dana Foundation y que tiene como objetivo promover el conocimiento del cerebro, la investigación en neurociencias. Cada marzo, miles de universidades, hospitales, una red científica a nivel global se conecta para realizar actividades en torno al cerebro y a lo que representa ello. Y es que en realidad vale la pena detenernos un poquito a pensar la maravilla que es el cerebro y lo que encierra este órgano de nuestro cuerpo, que además es maravilloso, es infinito, y todo lo que somos, todo lo que recordamos, cada historia, nuestra propia biografía, la gente que queremos, está cabe en apenas 1.5 kilos, que es lo que suele pesar promedio este órgano, una estructura compuesta por 86 mil millones de neuronas que tiene más de 100 billones de sinapsis todo el tiempo y que está conectada y que quizás sea la estructura más compleja que tiene el universo y paradójicamente es una de las que menos conocemos, de la que menos entendemos. Para ponerlo en perspectiva, el cerebro humano representa apenas el 2% del peso de la masa corporal de un ser humano y sin embargo requiere el 20% de la energía, porque incluso cuando pareciera que no estamos haciendo nada, cuando estamos simplemente pensando o incluso dormidos, el cerebro está produciendo, está generando y está requiriendo energía. Por eso vale la pena sacar al cerebro del laboratorio. Durante mucho tiempo el lenguaje técnico de los neurólogos, de los académicos, de los científicos para hablar del cerebro se agotaba en una serie de tecnicismos que difícilmente llegaban a la sociedad, que la población común y corriente, que nosotros no entendíamos cuando se hablaba del cerebro y la complejidad que ello tiene. La Semana del Cerebro precisamente quiere derribar este tipo de mitos o de barreras que existen y lograr poner al cerebro al alcance de todos, que todo el mundo podamos entender a qué se debe. Hoy vivimos con mucho más conciencia de la salud mental que hace algunos años y eso es una ventaja. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 1.000 millones de personas en este momento padecen algún tipo de trastorno mental. Y que para 2050 esto se va a triplicar seguramente por el propio envejecimiento de la sociedad. Hay una curva demográfica y problemas como el Parkinson, como Alzheimer, se estima que se puede triplicar en la población. Por eso hay que prevenir, derribar mitos y comprender lo que está ocurriendo. La intención de esta semana del cerebro, estas actividades son tres básicamente. Primero, educar a la población sobre cómo cuidar su salud cerebral. La salud del cerebro no tienen o tiene que ver con hacer crucigramas y hacer ejercicios, pero también con qué comes, con cuánto duermes, con el estrés que tienes en el trabajo. Es un estilo de vida que se tiene que producir para tener una buena salud también mental. Segundo, romper los estigmas en torno a trastornos neurológicos y mentales. Durante mucho tiempo, problemas como la depresión, como el Alzheimer, eran vistos y rodeados por prejuicios, por miedos, por desinformación. Ahora que se visibiliza esto, podemos empezar a tener más empatía por ese tipo de patologías. Y tercero, inspirar a las nuevas generaciones de científicos y científicas para que ahonden, para que sigan investigando sobre este tema. Entonces, bueno, esta iniciativa impulsada por la Dana Foundation en Estados Unidos ahora es algo que es global y que nos permite tener esta serie de actividades. Y para ello me gustaría cederle el uso de la voz a la doctora Mónica Ureña, que es presidenta del comité organizador de la Semana del Cerebro en CUCBA, para que platiquemos qué hace la universidad, que ya es la vigésima edición, 20 años organizando esta Semana del Cerebro, y que ahora se reviste con una serie de actividades de manera particular en las que vamos a poner énfasis en esta edición.
Muchas gracias por sus palabras, doctor César Guillermo Rubalcaba Gómez. Escuchamos entonces con atención a la doctora Mónica Elisa Ureña Guerrero.
Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todos, a las autoridades y compañeros universitarios, a los miembros de los medios y al público que nos acompaña, tanto aquí físicamente como en las redes sociales. Quiero hacer una precisión nada más para evitar confusiones. En este momento ya no soy jefa del Departamento de Biología Celular y Molecular, pero sigo siendo un miembro de esa comunidad académica, ¿sí? Y sigo organizando Semana del Cerebro. Bien, la vida está compuesta de una serie de incidentes y accidentes que cada uno vamos definiendo si lo tomamos como oportunidad para seguir creciendo, ¿sí? En ese sentido, me parece que no es un accidente el hecho de que la Universidad de Guadalajara, que tiene como su lema central "piensa y trabaja", ¿no?, le haya dado la oportunidad a la Semana del Cerebro de crecer, de desarrollarse y de focalizarse como un evento central de divulgación científica, porque es precisamente el cerebro humano el que nos da esas dos capacidades, pensar y trabajar. Hoy queremos compartirles, pues, no solo las actividades de este año. A mí me toca hacer una pequeña reflexión de lo que han sido estos 20 años realizando actividades en torno a la Semana del Cerebro, donde siempre hemos sido muy bienvenidos justamente aquí por prensa para platicar cómo ha ido creciendo la Semana del Cerebro. Sí, Semana del Cerebro CUCBA 2016, pues es un programa de divulgación científica que se ha convertido en un referente institucional, local y nacional. La organización de esta Semana del Cerebro desde el CUCBA en nuestra universidad es una historia de tenacidad, innovación, compromiso, integración, amistad y desarrollo. ¿Sí? En el año 2006, un grupo de profesores investigadores apasionados por las neurociencias se integraron al reto, porque realmente fue un reto, de no solo investigar a puerta cerrada en sus laboratorios con ratones, ratitas, etcétera, o con cultivos celulares, ¿sí?, sino también salir a las calles y compartir el conocimiento que se está generando, ¿sí?, desde quien lo está generando. Y particularmente rompieron ese reto de hacerlo en múltiples escenarios, en la calle, en un aula, con las amas de casa, en un taller didáctico, etcétera. En esos años, la divulgación se percibía como una actividad secundaria para los investigadores. Lo voy a decir, era poco apreciada la divulgación científica, ¿sí? Semana del Cerebro es un programa, como lo acaba de decir el doctor César, es un programa global y ha movido muchas tendencias en la investigación científica. Y yo le comentaba al doctor César en estos días que nos hemos estado viendo, que es un programa que además está marcado por décadas, ¿sí? Semana del Cerebro surge en la última década de los 1990. Con una iniciativa que se llamó así, la década del cerebro, ¿no?, promovida por la Society for Neuroscience. Al final de esa década surge la iniciativa Semana del Cerebro, ¿sí? Por ahí por 1996. En 2006 ya se realizaban actividades a nivel nacional en algunas de las sociedades en las que nosotros colaboramos, como la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, y es ahí donde nos movieron el tapete a los miembros de esa sociedad para integrarnos a este programa. Nos integramos en 2006, logramos que la Universidad de Guadalajara se registrara por primera vez como institución que realiza actividades en torno a la Brain Awareness Week, y 10 años después, en 2016, el evento creció tanto en nuestra comunidad jalisciense que nos separamos. Pero nos separamos y seguimos colaborando. Nos separamos un poco para que la gestión fuera más sencilla, y entonces, en vez de una Semana del Cerebro Jalisco, que era la que originalmente coordinábamos nosotros desde CUCBA, surgen las Semanas del Cerebro de cada centro universitario. Semana del Cerebro CUSUR, CUSEI, CULAGOS, CUCBA, CUCS, ¿no? Y diferentes centros universitarios siguen realizando esa actividad, ¿sí? Por eso decía yo que era una historia de crecimiento y desarrollo. Y de amistad, porque la Semana del Cerebro surge como un convenio amistoso, particularmente con la doctora Silvia López, y bueno, una servidora que hemos estado ahí, somos amigas, hemos hecho crecer nuestra amistad, hemos hecho crecer nuestra colaboración profesional y hemos hecho crecer esto generando una red de neurocientíficos interesados en hacer divulgación científica a lo largo de toda la universidad. ¿Sí? Decía yo también que es una historia de innovación, porque con el afán de acercarnos al público, pues hemos hecho muchas actividades y se siguen haciendo muchas actividades de diferente naturaleza. Lo clásico de las Semanas del Cerebro eran las conferencias y los carteles de divulgación. Eso era como lo más clásico, que fue con lo que iniciamos aquí. Pero desde el primer año, CUCBA y la Universidad de Guadalajara innovan, porque en vez de hacer una Semana del Cerebro, hacen un mes del cerebro. En vez de solo hacer charlas y el concurso de carteles, se hace exhibiciones de especímenes fijados, se hacen reconstrucciones de redes neuronales con las personas que asisten a las actividades, y además la exhibición de carteles se monta en la estación Juárez del Tren Ligero, ¿no? Entonces ya desde ahí estábamos innovando. El siguiente año hicimos por primera vez nuestra expoferia del cerebro en la calle, en la vía recreativa, justamente aquí enfrente en la Rambla Cataluña. Ahí fue nuestra primera expoferia del cerebro, y por eso este año regresaremos ahí a hacer la expoferia del cerebro. ¿Sí? La otra cosa fue empezar a diseñar talleres lúdico-académicos a los que todo el mundo se pudiera incorporar, ¿no? Los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, los más jóvenes o adultos mayores, ¿no? Entonces llegamos a tener talleres de costura, de recorte, de colorear, juegos específicos para los niños, laberintos, etcétera. Hemos innovado también al incluir diferentes concursos para los estudiantes, no solo el de carteles, sino ya desde hace 3 ediciones, el rally del cerebro que se hace en CUCBA y que es realmente una experiencia muy divertida, ¿sí? Y la otra cosa en la que Semana del Cerebro le tocó innovar fue para enfrentar la pandemia, ¿sí? Nos tocó enfrentar la pandemia ya con todo organizado, nos adaptamos, hicimos la primera Semana del Cerebro completamente virtual, ¿sí? Y puedo decir que fuimos los primeros y casi los únicos a nivel nacional, porque la pandemia detuvo todas las Semanas del Cerebro que no se habían iniciado, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, esto hace pues a la Semana del Cerebro una muestra de todo lo que podemos hacer en divulgación científica. También nos ha hecho compartir con los que están aprendiendo y con los más jóvenes. La hace de alguna manera única por tener una visión integral de desarrollo, no solo a nivel académico, sino social, ¿no? Nosotros consideramos que al provenir de un espacio que se dedica a las ciencias biológicas y agropecuarias, entendemos el cerebro no solo como un órgano aislado, sino como el resultado de una evolución fascinante, íntimamente conectada con su entorno, desde el nivel de la biología molecular hasta el nivel ambiental y en un contexto social. Entonces, ese es el tinte que yo creo que ha tenido la Semana del Cerebro organizada desde CUCBA, ¿sí? En 2026 nos hemos enfocado en integrar dos fenómenos que ahorita son tendencia en investigación, pero también son tendencia para adaptarse a la vida diaria, que es entender el proceso de inflamación y el efecto que tiene la nutrición sobre nuestra función cerebral, ¿sí? A lo largo de estos años, pues nosotros hemos comprobado algo que a lo mejor ya alguien lo había sugerido, los pedagogos sobre todo, pero lo hemos comprobado de forma fehaciente. El cerebro aprende mejor cuando está en un ambiente agradable y cuando el conocimiento le es atractivo, ¿sí? Este es el ambiente que la Semana del Cerebro CUCBA ha tratado de construir año con año. Y hoy, al mirar atrás, quiero decirles que no solamente celebramos las ediciones pasadas por premios o reconocimientos, sino porque se ha convertido en un semillero de nuestro compromiso hacia el futuro, ¿sí? Y yo tomaba hace un momento el ejemplo de la doctora Kenia, ¿sí? La doctora Kenia Pardo, que nos acompaña aquí en la mesa. Ella es estudiante egresada de la licenciatura en biología, y ella fue de los primeros estudiantes que participaron en el concurso de carteles en nuestra primera edición de Semana del Cerebro. Y hoy la vemos aquí, es una neurocientífica en pleno desarrollo, joven, tratando de consolidarse, formando estudiantes, haciendo experimentos, presentando proyectos y, afortunadamente, colaborando en las actividades de divulgación. Como ella, pues hay muchísimos casos, particularmente encabezando organizaciones de Semana del Cerebro en los otros centros universitarios, ¿no? Como el doctor Rolando Arellano, que está en Cutonalá, la doctora Liz, que está en CUSEI, ¿no? La doctora Irene, que ahora está en CUCS, todos ellos realizando actividades de la Semana del Cerebro. ¿Por qué? Porque pues esta es la forma más significativa de impactar en nuestra sociedad, que es nuestro principal compromiso como científicos, como académicos y como miembros de esta comunidad universitaria. Finalmente, quiero que consideremos que en esta era donde la inteligencia artificial generativa crece explosivamente, la información científica veraz y accesible para todos es más importante que nunca. Por eso los invitamos a sumarse a esta fiesta del conocimiento que nos va a permitir maravillarnos sobre el funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestra mente. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Ureña Guerrero. Escuchamos ahora a la doctora Kenia Pardo Peña.
Gracias. De nuevo, muy buenos días. Gracias a todos los presentes, a la prensa y a los asistentes que nos siguen en la transmisión. Ahora yo voy a hablarles sobre la importancia que tiene pues asistir a estas actividades. Ya están programadas, están exclusivamente hechas para la comunidad, y pues invitarlos a que se sumen. Ya aquí los doctores hablaron de la importancia que tiene pues conocer el cerebro. Es el órgano principal que nos mueve, que nos hace convivir, de comportarnos de una o de otra manera, y que es importante la temática que propusimos sobre inflamación y nutrición, ya que pues es importante la alimentación para que tengamos un buen funcionamiento del cerebro y que también conozcamos que hay procesos inflamatorios que intervienen con el buen funcionamiento del cerebro. Para ello, preparamos una gran diversidad de actividades. Ya aquí mencionaron algunas, pero bueno, las que forman parte del programa pues serían pues charlas presenciales y virtuales. A su vez, hicimos una convocatoria en los estudiantes. De hecho, aquí la doctora mencionó que yo fui de las primeras en participar en el concurso de carteles. Es una convocatoria la que atiende pues la comunidad estudiantil para participar con diferentes temas en torno al eje temático principal de la Semana del Cerebro, para divulgar de manera científica alguna información a través de los carteles. Y bueno, pues en nuestra inauguración lo que hacemos es la premiación de los carteles, así como la exposición de los mismos a la comunidad estudiantil ahí del CUCBA, y seguido de una charla inaugural. Para todas las charlas tenemos diferentes invitados que vienen desde la bueno, participan de la Universidad de Colima, la Universidad Veracruzana, además participación intercentros desde CUSEI, CUVALLES, CUCBA, CUCS inclusive, y pues bueno, muchas de ellas son presenciales, otras son virtuales. También tenemos actividades presenciales como son los talleres. Después de la premiación de los carteles, tenemos diferentes talleres que mencionaba aquí la doctora Mónica, que son muy interactivos y muy atractivos para los estudiantes, en los cuales pueden aprender a cómo funciona el cerebro desde las manualidades, desde actividades muy simples que podemos dar a conocer, y que posterior a la entrega de los premios de los carteles, los chicos se quedan para interactuar con los diferentes talleres. Estos mismos talleres también los tenemos en la vía recreativa. En esta ocasión nos vamos a posicionar en la Rambla Cataluña, aquí enfrente del edificio de la UDG, y pues también invitar a toda la comunidad a que asista. Los talleres son totalmente gratuitos, son muy llamativos, son muy interactivos y entretenidos. Pueden realizarlos cualquier persona, es para público en general. Normalmente tenemos un público infantil bastante abundante, sin embargo también la participación de los padres que acompañan a los niños es muy importante, y también cualquier persona que pase, nos ha tocado que interactúa con los talleres y salen muy, muy contentos de realizar la actividad. También tenemos algunos paneles en donde se participa después de la inauguración, y también en el Instituto de Neurociencias también ahí se tiene la exposición de carteles, charlas presenciales, panel donde están invitados diferentes doctores para hablar de una temática en particular. Y pues bueno, como ven, son actividades muy diversas, son actividades muy enriquecidas que pues van a abordar diferentes temas en torno al cerebro, particularmente sobre la nutrición, cómo impacta la nutrición y la inflamación en el buen funcionamiento del cerebro. Así es que pues la invitación está abierta, los esperamos a participar en las actividades virtuales. Se pueden integrar cualquier público desde nuestra página de Facebook para asistir a las charlas, o bien de manera presencial en el CUCBA, en el Instituto de Neurociencias, o bien aquí en la vía recreativa. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y por los detalles, doctora Pardo Peña. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Adelante con mi compañera Laura Sepúlveda.
Gracias, buenos días. ¿Cuáles son las enfermedades neurológicas más comunes a nivel mundial y en México, y cómo se detectan?
Bueno, son múltiples las enfermedades más comunes. Yo les puedo hablar de manera más cercana de la epilepsia, que es una de las enfermedades más comunes, ¿no? Está estimado que alrededor de entre 50 y 60 millones de personas en el mundo han sufrido en algún momento de una crisis epiléptica, ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos un cuerpo grande de investigadores que trabajan en torno a la investigación en epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que se presenta en cualquier edad, en cualquier etapa de la vida, pero suele ser más frecuente en recién nacidos y en adultos mayores. Ese sería un caso, pero no es el único. Según la Organización Mundial de la Salud, ahorita el gran problema son las enfermedades emocionales, ¿no? Que se han vuelto globales, particularmente después de la pandemia. Tenemos también otros trastornos, los trastornos del desarrollo, que se vuelven muy significativos porque afectan pues la vida del individuo a todo lo ancho o todo el tiempo que él viva, ¿no? Y hay diferentes tipos de trastorno de desarrollo, desde lo que nosotros conocíamos como parálisis cerebral, hasta trastornos como la dislexia, o ahora que se usa este término de conductas neurodivergentes, ¿no? Muchos de ellos son trastornos del desarrollo. La depresión es un problema grave que también creció con la pandemia. Y bueno, como decía el doctor César, el hecho de que la población viva más años, se vuelva más vieja, nos hace más propensos a desarrollar o a presentar signos neurodegenerativos, entre los que destacan las demencias, ¿no? Ya sea tipo Alzheimer o de otro tipo, presentamos demencias. En México, la demencia más común no es por Alzheimer. La demencia más común es del tipo vascular, ¿sí? Y está, pues, condicionada justamente por nuestros hábitos de vida, ¿no? cuánta grasa acumulamos en nuestro sistema vascular hasta el punto de evitar que llegue el oxígeno a nuestro cerebro. Entonces, enfermedades neurológicas son muchas. La Organización Mundial de la Salud ahorita considera que los trastornos emocionales es lo que hay que atender de manera urgente.
La siguiente pregunta.
¿Cuáles serían los principales desafíos en materia de investigación y de salud cerebral?
¿Quieres tú o yo sigo hablando? Yo creo que el principal reto es que conozcamos cuáles son los hábitos saludables que nos podrían hacer reducir esa tasa de o esa incidencia en estos trastornos neurológicos. Claro, no todos se pueden reducir solo por los hábitos saludables, pero la mayoría sí, al menos se van a mitigar. Hay trastornos neurológicos que están condicionados pues por los genes que heredamos, ¿no? Entonces eso es, pues es como mucho más complicado evitarlos, pero sí podemos mitigar sus efectos, ¿no? Hace muchísimos años, bueno, exageré con el muchísimos años, pero hace más de 50 años que se conoce, por ejemplo, que los niños que son hiperactivos, el tipo de dieta ayuda a controlar esa hiperactividad. El tipo de dieta también ayuda a controlar las crisis en ciertos tipos de epilepsias, no en todas, pero en muchas mitiga las crisis, ¿no? De hecho, la dieta cetogénica surge de ahí, de adaptar las dietas a los tipos de alimento que controlaban tanto la hiperactividad en los niños como algunas convulsiones. Y yo creo que son signos y cosas que conocemos culturalmente, pero a las que a veces no le damos importancia. En la actualidad hay muchas iniciativas que le dan importancia a lo que consumimos. Más recientemente, no solo a los alimentos que consumimos, sino a todas las bacterias que cohabitan nuestro cuerpo, incluida la biota intestinal, ¿no? Y esa es una iniciativa también del gobierno de los Estados Unidos, de hace 15 años, ¿no? Con Obama surgió esa iniciativa de estudiar cuál era el efecto de la composición de los microorganismos que están en nuestro intestino y cómo esto afecta la función cerebral.
Doctora Pardo, adelante.
Sí, para complementar la información que dio aquí la doctora, yo creo que una de las primeras iniciativas es precisamente este tipo de eventos, dar a conocer cómo funciona el cerebro, porque si conocemos cómo funciona desde la parte más básica, podemos lograr comprender cómo entonces es que se pueden generar diferentes enfermedades crónico-degenerativas o inclusive neurodegenerativas. Otra de las cuestiones es que esta información también sirva para seguir incrementando el acervo en investigación, seguir sumando esfuerzos en los diferentes laboratorios de la red universitaria para seguir incrementando el conocimiento a través de la investigación científica. Y pues por último, darlo a conocer a la sociedad, que es parte de lo que nosotros hacemos y que cada año cambiamos la temática de la Semana del Cerebro para poder ir incrementando la información, porque esto es muy amplio. O sea, el cerebro prácticamente tiene que ver con todo lo que hacemos, con cómo coordina todos los órganos, y entonces sería imposible que en una sola emisión de la Semana del Cerebro pudiéramos abarcar tantos temas. Por eso cada año cambiamos la temática, y pues no, la idea es que se siga incrementando el acervo informativo sobre cómo funciona el cerebro.
Y ya por último, de mi parte, si tienen algún costo las actividades, si hay que hacer algún preregistro y dónde se puede consultar el programa de actividades.
Las actividades de Semana del Cerebro, esa es otra cosa que es muy particular de la Semana del Cerebro, son completamente gratuitas. Entonces, la organización implica la gestión para conseguir los apoyos y en ese sentido mi más sincero reconocimiento a las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que a lo largo de estos 20 años siempre nos han apoyado. Cierto, al principio tuvimos que hacer un esfuerzo para que se notara que apoyar Semana del Cerebro era algo importante, pero hay iniciativas también para apoyar este tipo de programas, ¿no? Es gratuito, todo es completamente gratuito, Hay aportaciones por parte de nuestra institución, hay aportaciones en algunos años por parte de los organismos internacionales. Generalmente la librería del Fondo de Cultura siempre nos apoya al menos con los premios para los concursos. Este año también nos apoya Biólogos Colegiados de Jalisco con algunos de los gastos, y la verdad es que hay un apoyo muy importante de todos los que participamos en Semana del Cerebro, ya sea como organizadores, como ponentes, como talleristas, porque la mayoría de nosotros estamos dispuestos a invertir tiempo, dinero y esfuerzo para tener un buen impacto en la sociedad y que todos aprendamos a cuidar nuestro cerebro.
¿Dónde se pueden ver las actividades?
Las actividades las pueden consultar en las redes sociales de Semana del Cerebro CUCBA, tanto en Facebook como en Instagram. El Instagram está poquito pobre porque lo acabamos de abrir este año. También está nuestra cuenta de correo electrónico, que es semanadelcerebro@cucba.udg.mx. Ahí están las actividades. En redes hay una red más amplia de los organismos nacionales e internacionales que organizan Semana del Cerebro, y también aparece algo sobre CUCBA. En la página principal de CUCBA, en el scrolling que sale de actividades, ahí también está el programa, y pues creo que ahí lo pueden consultar todos, ¿no?
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué sí y qué no comer para mejorar el tema cerebral, tanto desde la infancia hasta personas adultas mayores, por favor?
Doctora Pardo.
Bueno, se habla de una dieta saludable y a veces poco sabemos qué corresponde a una dieta saludable. En realidad, serían el equilibrio entre incluir diferentes niveles de grupos nutricionales, perdón, como proteínas, carbohidratos, grasas, son importantes también para el buen funcionamiento del cerebro. Inclusive el colesterol es parte importante de la mielina, de los axones, para que se conecten. Entonces, se habla siempre de una salud equilibrada. Lo que aquí se tendría que evitar serían los alimentos ultraprocesados, altas cantidades de azúcares, sobre todo, por ejemplo, en menores, que a veces es difícil pues controlar esa parte. Se ha tenido una iniciativa en las escuelas públicas de que no se vendan ya en las comitivas pues dulces, alimentos que no correspondan a su buena alimentación, y eso pues ya va a depender de casa, de qué es lo que les envíen a los niños. Pero sí, siempre evitar alimentos ultraprocesados, alimentos pues que tengan un gran contenido en grasas, y pues también el consumo de frutas, verduras, proteínas de gran valor, como son pues pescados, carnes magras, pollo.
Hablaba el doctor César.
¿Puedo
también
complementar? Así, sí. Ah, sí, si lo quieren como ejemplos, lo que dice la doctora es completamente cierto, pues la dieta tiene que estar equilibrada, ¿no? En los alimentos ultraprocesados, eso sí, pues hay que eliminarlos porque tienen un montonal de aditivos, muchos conservadores que a la larga nos van a ocasionar problemas. Como medidas preventivas, pues tenemos todos aquellos alimentos que por definición tienen algún efecto antioxidante o antiinflamatorio, ¿no? Está el caso de los pescados que comentaba la doctora, que tienen un alto contenido en grasas insaturadas, ¿sí? Entonces debemos de aprender a sustituir las grasas saturadas por grasas insaturadas. Estamos aprendiendo, la sociedad científica está aprendiendo. Hace algunos años de pronto se dijo, no hay que comer huevo, si lo vas a comer quítale la yema, y hoy estamos regresando a que consumamos huevo, que lo consumamos completo, porque finalmente nos dimos cuenta que aunque tenga colesterol, uno, el huevo no es el alimento que tiene más colesterol, consumimos otros que tienen más colesterol. Dos, la yema tiene una cantidad de nutrientes que nosotros llamamos cofactores enzimáticos que no nos los va a dar otro alimento. La proporción de proteína que tiene el huevo no nos lo va a dar otro alimento, ¿sí? Entonces ahora la tendencia es consumir huevo y consumir primero proteínas que carbohidratos o que otro tipo de grasas, ¿no? Entonces, así como recomendación inicial, pues hay que perderle miedo a consumir el huevo completo. Hay que tratar de sustituir las grasas saturadas por insaturadas, ¿sí? Y hay que serían todas estas cosas o suplementos que dicen omega 3, omega 5, omega 7, ¿no? Hay diferentes, eso tiene que ver con el número de insaturaciones, y todos esos alimentos nos ayudan incluso a eliminar las grasas saturadas. Esas son las que son un problema porque son las que forman esas capas en nuestro sistema vascular y los obstruyen, obstruyen nuestros vasos. Y todo aquello que se define como antioxidante, ¿no? La jamaica, las uvas, la granada, ¿no? ¿Y cómo los reconocemos? Pues porque son frutos o vegetales que tienen coloraciones de naranja a rojiza, ¿no? Ahí hay agentes antioxidantes de diferentes calidades, de diferentes tipos, y lo que es un hecho es que no habría que sobrecocinarlos para que esos agentes antioxidantes se conserven. Eso en cuanto a la alimentación. Hay muchas cosas más, como dice la doctora, no lo podríamos abarcar todo, pero pues yo empezaría por recomendar esas cosas.
La siguiente pregunta.
Sobre los ejercicios de sopa de letras, ¿esto sirve o no sirve?
Sí, claro que sirve. De hecho, está comprobado que entre más actividad se tenga una persona, o sea, que fomente la actividad cerebral, mayormente se va a establecer la plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Pues es aquella propiedad que tienen las neuronas para estar generando más reconexiones con otras. Y eso evidentemente incrementa el flujo de información y mantiene pues activo el cerebro, generando que las funciones no se pierdan, sobre todo en adultos mayores, que son actividades que luego son importantes para que no pierdan la función cerebral, para que no el cerebro no esté inactivo y entonces no haya pérdida de las reconexiones. Entre más actividades tenga, pues entonces se va a estar fortaleciendo la red neuronal, se van a estar, no va a haber pérdida de esas conexiones y por lo tanto se va a prevalecer la función.
¿Qué otras actividades de ese tipo pueden aprovecharse para personas adultas mayores, sobre todo?
Actividad física, sobre todo, la que sea, hasta caminatas, pero como tú mencionabas, esos sopas de letras, crucigramas, son importantes, pues hay evidentemente otros ejercicios como por ejemplo memoramas, inclusive la misma convivencia y socialización con las personas, eso también fortalece el estar platicando, no sé, a veces están platicando anécdotas y eso hace que se fortalezcan esas conexiones y que no se pierdan. Pues salir a pasear a lugares, parques, ver, estimular el cerebro con diferentes no sé, con escenarios, o sea, el mismo parque, las personas que pasan, también fortalece mucho las redes neuronales.
Doctor Rubalcaba.
Solo para agregar, por eso el estudio del cerebro requiere un enfoque interdisciplinar y transdisciplinar, ¿no? Hoy en día pareciera que cuando estamos más conectados, cuando se habla de inteligencia artificial, el estudio del MIT que se reveló hace un año de cómo estos atajos mentales que suponen el ChatGPT y algunas otras inteligencias artificiales, lo que hacen es reducir la capacidad cognitiva, la estimulación de las redes neuronales, y se está estudiando cuál va a ser el impacto de esto en algunos años. Es decir, hoy tenemos una evidencia y una data que nos permite identificar las patologías que se generan como hemos vivido. Pero ¿qué va a pasar en 30 o 40 años cuando estas generaciones, cuando las generaciones tengan al alcance una sistematización que les permite esos atajos? Dejar de pensar, ya no decimos críticamente, simplemente hacer el esfuerzo por recordar números de teléfono, calles, ubicaciones, todo esto va a suponer un deterioro y tendríamos que ir estudiando de diferentes enfoques qué va a pasar con el cerebro y cómo mantenerlo activo, ¿no? Hoy con un crucigrama basta o quizás con algunas dietas, pero muy pronto vamos a empezar a ver evidencias más jóvenes de las personas que empiezan a mostrar quizás algunas patologías, y este estudio desde diferentes áreas es importante. La Universidad de Guadalajara es una potencia en el estudio del cerebro, o sea, no solamente tenemos el Instituto de Neurociencias, el Laboratorio de Neuroquímica, Neurofisiología, y en el CUCS hay un gran esfuerzo, pero tenemos que divulgarlo, es decir, tenemos que comunicarlo de una manera más asertiva, más fácil, para que la gente comprenda lo que supone el estudio del cerebro y el impacto que hace, y que no se quede solamente en los laboratorios o en las reuniones académicas, en los simposiums, donde parece que a veces hablamos entre nosotros, pero que no tenemos esta dimensión de divulgación para las personas. Esa es la en lo que impacta esta semana del cerebro.
Doctora Ureña.
Sí, bueno, yo creo que ya en algunas de estas ruedas de prensa en relación a la Semana del Cerebro ya había dicho que lo que podemos hacer por nuestro cerebro para que dure más tiempo funcionando es usarlo, ¿no? Y suena chascarrillo y suena a lo mejor a broma, pero no, realmente es eso. El cerebro se va a mantener funcionando mejor entre más lo usemos. Y están todas estas actividades que se encierran en este programa que se conoce como gimnasia cerebral. Esas actividades en general contemplan que nosotros estemos usando más de una sensación y más de una actividad para resolver el problema, ¿no? Los memoramas, ¿no? Es más de un estímulo, porque a veces es la forma de la ficha, es la imagen, es qué tanto yo conozco esa imagen que está ahí y trato de resolverlo en organización. Entonces, son como muchas tareas al mismo tiempo, ¿sí? Que las que tenemos que hacer para resolver un solo problema. Este tipo de ejercicios siempre van a ser los más fructíferos. Pero, como decía la doctora, un simple paseo por el parque nos ayuda. ¿Por qué? Porque está la parte emocional. Y sentirnos en un ambiente agradable va a disminuir el estrés, nos va a permitir poner atención en detalles que a veces dejamos pasar porque andamos a la carrera, tenemos que llegar al trabajo, checar, etcétera, ¿no? Entonces también hay que condicionar el ambiente para que nuestro cerebro se encuentre en un estado funcional más activo, ¿no?
Vamos
última sí, pregunta.
A la última pregunta.
¿Habrá una exposición de especímenes? Tengo como que recuerdos de que en alguna otra semana hubo y fue muy atractiva. ¿Me cuentan un poquito sobre esa actividad en particular, por favor? ¿Dónde va a ser y los días, horarios?
Sí, esa actividad de exhibición de especímenes surge justamente desde CUCBA, por un material que en su momento tenía el doctor Jacinto Bañuelos de veterinaria y que siempre puso a disposición de la Semana del Cerebro. Hoy el doctor Jacinto ya se jubiló, pero pues como decimos, vamos, sembramos una semilla que va dando fruto y los estudiantes de él van a seguir con esos especímenes y nos los van a seguir prestando para las actividades de Semana del Cerebro. Y por ser de CUCBA, pues la Semana del Cerebro CUCBA también usa ese material y tiene cierta preferencia. Nosotros exhibimos los especímenes tanto en CUCBA para nuestros estudiantes como en la vía recreativa, ¿sí? El domingo 22 de marzo que vamos a estar aquí con la expoferia en la Rambla Cataluña, se van a presentar los especímenes de diferentes de cerebros de diferentes especies de vertebrados y los cráneos. Eso sí, siempre se presenta. En algunas ocasiones se lleva a las escuelas. Este año lo van a prestar el material también para Cubayes y para Cux y creo que para Tonalá, que también tienen sus semanas del cerebro en estos días.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Gracias por la difusión que hagan de esta Semana Internacional del Cerebro, CUCBA 2026, en su vigésima edición, que como nos dijeron se llevará a cabo del 17 al 22 de marzo en diferentes sedes allá en el CUCBA, en el Instituto de Neurociencias que está cerca de la Minerva y precisamente el 22 de marzo, domingo, aquí en la Rambla Cataluña, en el marco de al mismo tiempo que la vía recreativa. Muchas gracias a los especialistas del CUCBA por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.